Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
El poder de la esperanza, porque sí es un poder. Es un poder cuando pongamos en práctica, es un poder grande. ¿Cuántos pueden decir amén? Toma la mano de la persona a su lado, con fe. No te preocupes, esta persona no tiene virus, no tiene COVID, no tiene nada en el nombre de Jesús. Por si acaso me fue a tomar exámenes cuando me caí enfermo, un examen de COVID, un examen de influenza, un examen de yo no sé de qué virus es que no tengo, y todo salió negativo, negativo, negativo. Y el Espíritu Santo me dijo: yo te dije, soy un creyente. ¿Cuántos de ustedes son creyentes? Yo creo en el poder de Dios. Señor, oramos esta mañana mientras que yo comparto este tema, el poder de la esperanza. Yo oro, Señor, que hay personas que han venido a este lugar sin esperanza, van a recibir una impartición de esperanza y van a salir de una manera muy diferente que han entrado, en el nombre de Jesús. Somos portadores de esperanza para un mundo perdido, Señor. Gracias te damos por todo lo que has hecho, por todo lo que vas a hacer. Señor, yo soy solamente su micrófono aquí. La palabra es tuya, el poder es tuyo, Señor. Úsame, yo te pido, en el nombre de Jesús. En todos dicen, dicen, amén. Por favor, tomen el asiento. Algo curioso pasó. Me enfermé hace 2-3 semanas y pasó un 24 horas. Yo me levanté, estoy bien, y me fui en mi auto manejando cuando yo sentí, tengo que volver a la casa. Y esto pasó como 3-4 veces hasta que el Espíritu Santo me dijo: quédate donde estás. Te voy a ministrar, te voy a sanar, pero no como tú quieres, como yo voy a ser. ¿Cuántos de ustedes saben? Tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que escuchar y obedecer su voz. Amén. Ahora, la primera oración que el apóstol Pablo hace sobre la iglesia en Éfeso era una oración poderosa, porque trata sobre el poder y la revelación de la esperanza en la vida de creyentes. Mientras continúa compartiendo sobre este tema de esperanza que hemos estado hablando en las últimas semanas, me gustaría enfocar, como estamos enfocando en Efesios capítulo 3. Y quiero decirles algo: hay esperanza en este lugar. Hay esperanza en este lugar como nunca he sentido antes. Yo estuve orando en este tiempo, yo estuve orando en mi oficina esta mañana, y el Señor me dijo: hay esperanza en la casa esta mañana. Alguien diga amén. Mira a la persona a su lado, diga: hay esperanza en la casa esta mañana. Ahora mira al otro lado y diga lo mismo. Yo no voy a enseñar exactamente como enseñanza sobre el libro de Efesios, pero mi enfoque está más o menos en Efesios 3. Y los primeros 13 versículos, el apóstol Pablo estaba dedicando, hablando sobre el misterio revelado de Cristo, de quién es Él, y por qué Él fue el Cordero de Dios, y por qué Él fue enviado por su Padre, por qué su sangre es una sangre tan valiosa. Todas estas cosas él estaba levantando, explicando en los primeros 13 versículos. Pero mi enseñanza no será sobre la primera parte de capítulo 3, sino sobre los versículos 14 a 21. Y en estos siguientes versos el apóstol Pablo habla sobre la fortaleza espiritual de la esperanza. Diga: la fortaleza espiritual. Grita: la fortaleza espiritual. Muchos de nosotros nos encanta cuidar nuestros cuerpos. Nos vamos al gimnasio, algunos de ustedes futbolistas, lo que sea, cualquier deporte. ¿Para qué? Para fortalecer nuestro cuerpo. Pero tenemos que fortalecer nuestro espíritu también y nuestra alma. Tenemos que dedicar tiempo leyendo la palabra, meditando en la palabra, orando. Algunos de ustedes son maestros, algunos de ustedes son pastorcitos, algunos de ustedes son líderes de células. Entonces tenemos que dedicar tiempo alimentando nuestra alma y no solamente nuestro cuerpo. Alguien diga amén. Amén. Entonces hoy estamos hablando el poder de la esperanza, porque hay poder en la esperanza. Hay poder. ¿Qué más quiero decirle en esta parte? Okay. En estos últimos versículos que vamos a Vamos a leer. Vamos a enfocar especialmente en Efesios 3:20. Si podemos poner Efesios 3:20 una vez más. Habla sobre el poder del Espíritu Santo y el poder de la esperanza. Ese es un tiempo en la iglesia, en un tiempo en la vida de cada creyente individual, en que necesitamos gran fortaleza espiritual para poder sobrevivir. Si queremos salir victoriosos, valientes, necesitamos esta fuerza, necesitamos esta esperanza, necesitamos este poder de esperanza en nuestras vidas. No sé en el caso de ustedes, pero cuando yo siento enfermo, poquito débil, es como el enemigo está atacando mi área de esperanza. Entonces yo tengo que orar más fuerte, yo tengo que leer más de la palabra, yo tengo que alimentar mi alma más. Entonces la Biblia dice, y aquel que es poderoso, está hablando de Dios, está hablando del Señor, hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. A veces nuestras expectativas son bien bajos. Ah, Señor, si puedes sanar este dedito, yo voy a estar bien. No, Dios quiere sanarte completamente. Alguien diga amén. Entonces la Biblia dice abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Quiero hablar acerca del Espíritu Santo en este día. Si nosotros no tenemos una relación con el Espíritu Santo, no vamos a tener esta fuerza, este poder que necesitamos para resistir al enemigo. Ustedes y yo necesitamos una comunión con el Espíritu Santo. Él es nuestro consolador. Él es el Espíritu de verdad. Él es el dunamis. La palabra dunamis es poder en griego. Dunamis significa como dinamita, una explosión dentro de nosotros. Algunos de ustedes necesitan una explosión en sus vidas. Necesitamos a veces sentamos domingo en la mañana, miércoles en la noche, lo que sea, escuchamos la palabra como todo normal y salimos sin cambios. Entonces yo estoy diciendo a ustedes que están arriba, que están aquí abajo, y a mí también, necesitamos una relación con el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Pon la mano derecha sobre el corazón, diga: yo necesito una relación con el Espíritu Santo en mi vida. Hay muchas denominaciones que niegan que el Espíritu Santo está moviendo en los tiempos que vivimos. Hay muchas denominaciones, hermanos en la fe tal vez, que dice que en los días que vivimos, en esta era que estamos viviendo, que el Espíritu Santo no está moviendo a través de sanidades, liberaciones, explosiones, lo que sea. Pero el Espíritu Santo es muy real. Como ustedes me veo aquí, tan real es el Espíritu Santo y más. Alguien diga amén. Y Él quiere tener una comunión contigo. Él quiere entrar su corazón, Él quiere entrar su familia, Él quiere entrar su ser y cambiar su vida como dunamis, como un pieza de dinamita. Él quiere explotar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Alguien diga amén. Amén. Ok. Entonces necesitamos una fortaleza espiritual para poder sobrevivir. Digo, una fortaleza espiritual. Más fuerte. 1, 2, 3. Fortaleza espiritual. Grita. 1, 2, 3. Fortaleza espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué podemos sobrevivir? Esas palabras que acabamos de leer en Efesios 3:20 son palabras de esperanza, porque fueron escritos por el Espíritu de esperanza, nuestro querido Espíritu Santo. Yo les digo esta mañana, bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Levanta las manos. Repito conmigo, diga: bienvenido Espíritu Santo a mi corazón, a este lugar, a comunidad de fe. Bienvenido Espíritu Santo. ¿Y cuántos pueden decir amén? Si hacemos esto todos los días, yo les imploro, busca una relación con el Espíritu de Dios. No seas un cristiano promedio. No seas un cristiano mediocre. Hermanos, yo conozco gente que está pasando por tiempos terribles, terribles. Yo conozco gente que han recibido malos reportes de sus doctores, de cosas incurables, de cáncer, lo que sea. La única manera que nosotros podemos soportar estos reportes tontos es cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo. Estoy hablando con gente que han recibido un mal reporte de su pareja recién en esta última semana. Yo escuché 2, 3 casos que su pareja han informado el otro que quiere un divorcio. ¿Por qué? Porque tengo otra pareja. ¿Cómo podemos soportar las malas noticias? ¿Cómo podemos soportar una noticia cuando el doctor dice que tienes 3 meses más para vivir? ¿Cómo podemos soportar una noticia cuando el banco dijo no has pagado los últimos pagos mensuales y vamos a recoger su casa? ¿Cómo podemos explicar esto a nuestros hijos? Hermanos, mira, en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero ¿qué dijo Jesús? Ten ánimo, yo he vencido el mundo. El espíritu de esperanza vive en usted y vive en mí. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Porque Él vive en nosotros. Con todo lo que vemos que está sucediendo en el mundo, en el Medio Oeste, especialmente en Israel, en estas últimas semanas, todos necesitamos una buena dosis de esperanza. ¿Cuántos de ustedes necesitan un dosis de esperanza? Y levanten la mano. Yo también. ¿Qué hacemos cuando escuchamos cuando escuchamos los horrores que está pasando en el Medio Oriente? ¿Cómo podemos aguantar? ¿Cómo podemos sobresalir? ¿Cómo podemos sobrevivir? Bueno, Jesús dijo algo importante. Vamos a Lucas 21:28. Él estaba hablando de los reportes de los últimos días y él dijo de las guerras, rumores de guerras, los terremotos, los cambios de clima, de lo que todo sea. Cuando estas cosas comienzan a suceder, él dijo, erguíos y levanta vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Tal vez muchos de ustedes pueden leer este versículo como un versículo de condenación, de condeno. Pero para mí esa es una palabra de esperanza. Jesús está diciendo, no importa lo que están diciendo las noticias, cuando estamos más cerca de mi venida, más cerca del rapto, levanta los ojos, porque su redención está extremadamente cerca. Hermanos, nosotros debemos regocijarnos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, nuestros nombres escritos están en el libro de la vida. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén 2 veces? Amén. Ustedes pueden leer en Mateo 24 todos los señales de los últimos tiempos y son tenaces. Y la idea del fin de este mundo, así como conocemos, y la aproximación del rapto de la iglesia, no son pensamientos de gozo, sino pensamientos de inseguridad y temor para mucha gente. Para mí no. Pero yo estoy hablando de creyentes. Gente que cuando ellos piensan en el rapto, piensan en que estamos acercando el fin del mundo. Mucha gente tiene angustia. Mucha gente tiene ansiedad, tiene temor. ¿Sabes por qué mayormente? Porque la relación que deben tener con el Espíritu Santo no tiene. Hermano, si usted tiene una relación con Dios, si usted tiene una relación con la palabra, si usted tiene una relación con el Espíritu Santo de Dios, ninguna de estas cosas te va a molestar en el nombre de Jesús. Él es nuestro consolador, Él es nuestro Espíritu de verdad. Él es el que está en medio de todas las tormentas. Él siempre está a nuestro lado, hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Alguien diga amén. Gracias Espíritu Santo porque tú estás en este lugar en esta mañana. Gracias porque tú eres nuestro consolador. Tú eres nuestro Espíritu de verdad. Tú eres nuestro compañero. Vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias Espíritu Santo. Y vamos a dar al Espíritu Santo un aplauso grande. Gracias, gracias y gracias. Gracias Espíritu Santo. Humanamente hablando, hablando de gente que tal vez no tenga nuestra fe, humanamente hablando, la mayoría de la gente que no tiene esperanza en este mundo también tiene esta tendencia, esta costumbre de mirar hacia abajo, al suelo, en desesperación. Cuando camina, camina así. Y es una postura de miedo. es una postura de la falta de fe. Es una postura de la incredulidad. Es una postura de falta de expectativa. ¿Pero qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús en Lucas 21? Él dijo, cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces un creyente no debe caminar así, debe caminar así, mirando por arriba, mirando nuestro futuro, con expectativa, con esperanza de lo que por venir. Alguien diga amén. Hermano, lo que estamos experimentando en este mundo, los beneficios, los deseos de este mundo, las posesiones, no tienen nada que ver. Usted puede tener una casa tan bonita, tan lujosa, pero la casa más lujosa en Quito, en Ecuador, no tiene nada que ver con las mansiones que nos está esperando en los cielos. Alguien diga amén. Nada, nada que ver. Alguien diga amén. Porque Dios, Jesús dijo, yo voy primero delante de usted para preparar un lugar para usted. Alguien diga amén. Debemos regocijarnos en las promesas de Dios. Entonces lo que Jesús dijo, miren hacia arriba, esa es mi paráfrasis, con esperanza en sus corazones, porque el cumplimiento de redención está extremadamente cerca, extremadamente cerca. Hermanos, está extremadamente cerca. ¿Qué pasó en el 7 de octubre en Israel, en Gaza? Por si acaso, la palabra de Dios dice que cuando Cristo regresa y cuando Él baja en la tierra, que su pie va a tocar el templo en el monte en Jerusalén. Él no dijo la palabra que Él va a bajar por los gringos, por los ecuatorianos, por los palestinos. No. Él va a bajar, ¿cuál es el capital de Israel? Jerusalén. Eso dice la palabra de Dios, por si acaso, si quieres saber. ¿Cuántos saben esto? Diga amén. ¿Cuántos piensan esto? Diga amén. Miren hacia arriba, no con la cabeza abajo, con una cabeza arriba, con esperanza en sus corazones, porque el cumplimiento de la redención está extremadamente, extremadamente cerca. Un par de semanas atrás había planificado a ver, predicar sobre este tema, pero me enfermé, entonces yo entregué al Pastor Dani. El Pastor Dani hizo un excelente trabajo en la palabra de Dios, porque yo estuve enfermo. Sin embargo, yo había investigado qué significa la palabra esperanza. Dani, tú dijiste, la palabra esperanza en griego es una palabra elpis. Elpis, E-L-P-I-S. Y tiene una definición. Y la definición de elpis es anticipar con placer. Una expectativa, una confianza seguro. Fe, esperanza y confianza. Hermanos, necesitamos una confianza en la fe, una confianza en nuestra expectativa. La palabra para esperanza es elpis. Anticipar con placer. Uy, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi futuro es mucho más brillante que mi presente. Una expectativa o confianza segura, con fe, esperanza y confianza. ¿Qué tan importantes son esas palabras? Y si ustedes han nacido de nuevo, ¿cuántos de ustedes son creyentes? ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? ¿Cuántos de ustedes son cristianos? Levanta las manos y los pies, si estás bien metido en la fe. Entonces, si usted ha nacido de nuevo, eres un hijo de Dios, entonces Cristo vive en usted. Cristo vive en usted y vive en mí. Y cuando yo escucho una voz que no es una voz de fe, yo sé que esto no es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu del enemigo, y siempre rechazo esta voz. Tenemos que rechazar todo lo que no pertenece al Señor. Todas las voces que escuchamos, si la voz está hablando de la muerte, de enfermedad, de las cosas deprimientes, del miedo, de errores y cosas, esta no es la voz de Dios. Esa es la voz del enemigo. Alguien diga amén. Amén. Wow, tenemos este elpis, tenemos esta expectativa y confianza segura dentro de nosotros. Estaba mirando las noticias el otro día. Y estaba dando algunos testimonios a las familias israelitas en Gaza que habían perdido sus seres amados por los terroristas de Hamas. Y saben que, aunque había un dolor extremo en muchos de ellos, estaba sufriendo, esos hombres y mujeres judíos tenían esperanza, una confianza segura. ¿Sabes qué dijo una mujer? Que sus hijos, 3 hijos murieron. Dice: yo sé que mis hijos están con Dios ahorita. Ese es el pies. Es una expectativa. Yo sé dónde está. Hermanos, quiero decirles alguna vez más: no estamos en una posición de ser jueces. Yo me acuerdo, hace algunos años, la pastora y yo enseñamos sobre Israel y cómo bendecimos a Israel. Y un hombre que estaba corriendo tras mío cuando yo salí de la iglesia, decía: pastor, pastor, olvidaste de decir que debemos orar por la paz de los palestinos también. Yo dije: la palabra no dice eso. Cuando yo oro, cuando yo predico, cuando hablo, yo hablo bíblicamente. Y hermanos, quiero decirles algo. Estoy leyendo en este momento, a través de los medios de comunicación, el enemigo está tratando de poner todo el mundo en contra de Israel. Eso es profético, eso es bíblico, esto va a pasar. Pero no tomes el lado del diablo. Ahora está diciendo: pero los palestinos son diferentes que, y ellos están muriendo también, y ellos son diferentes que los Hamas. Falso. 90% de los palestinos están respaldando a Hamas. Porque ellos piensan: si mueren, muere. Los hombres piensan: si muero, me voy a los cielos donde hay 70 vírgenes y mucho sexo. Y la palabra no dice eso. La palabra no dice que no vamos a casarnos, no vamos a tener parejas, vamos a estar como los ángeles. No va a haber sexo, ninguna de esas cosas. Pero va a haber cosas mucho más valiosas. Alguien diga amén. Entonces, ten cuidado de qué estás escuchando. Una mujer en Gaza estaba con una entrevista, y la persona que estaba dando esta entrevista, él también fue bien, bien, bien del lado de Hamas. Y mucha gente está diciendo: los pobres palestinos, da, 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 ya, ya, estamos orando para ellos, oramos para su salvación, amamos nuestro prójimo, alguien diga amén, pero no compartimos en sus creencias. Alá no es nuestro Dios. Jehová es nuestro Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Alguien diga amén. Había un pastor, un latino, en Nueva York, que tiene una congregación de latinos, hispana, una iglesia hispana. Y él estaba enseñando sobre Israel en una mañana, hace un par de semanas. Y él dijo que, por si acaso, yo voy a poner las cosas en claros. Esas son sus palabras. Él dijo: Alá es Satanás. Jehová es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después de esta predica, ¿sabes? Alguien dejado una bomba en su casa. Y gloria a Dios que toda su familia fue salvos en el nombre de Jesús. Escúcheme. Escúcheme bien. En la Torah, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en ningún lugar dice que Alá es nuestro Dios. Alá no es nuestro Dios. Jehová, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es nuestro Dios. Que tener muy, muy claro en esto. Alguien diga amén. Yo no voy a adorar ningún diablo. Yo no voy a adorar ninguna copia. Mi Dios es mi Dios. Yo sé quién sirvo. Además, en el Corán dice que Dios es un Dios, su Dios, Alá, es un Dios de guerra. Pero en nuestra palabra, en la Biblia, la palabra verdadera de Dios, dice que Dios es un Dios de amor. Alguien diga amén. Y sabes, últimamente, en las últimas 3 semanas, yo he escuchado muchos testimonios de muchos musulmanes que están siendo convertidos en cristianismo. Esos son señales de los últimos tiempos también. Alguien diga amén. Pero pastor, ¿cómo podemos ayudar a los pobres musulmanes? Orando para ellos. orando que el Espíritu de Dios abre los ojos de su entendimiento. Alguien diga amén. Voy a orar en este momento. Padre bendito, oramos aquí en Quito, Ecuador, por la población de los musulmanes que está en Ecuador. Oramos, Señor, que tú abres los ojos de su entendimiento para conocer el único Salvador del mundo, el Hijo de Dios vivo, el Señor Jesucristo, Señor. Oramos por una revelación hoy, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, que tú iluminas la salvación, Señor, como está explicado en la palabra de Dios. Y oramos por cada uno de estos hombres musulmanes y mujeres y hijos. Oramos por su conversión, por su salvación en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén, amén, amén. ¿Qué más? Ok, entonces la esperanza es una confianza segura en sus corazones, en los corazones de todos, ¿me entiendes? Es una confianza en esos judíos. Ya, es cierto, mi hijo, mi marido ha muerto, pero yo sé dónde ellos están. Ese se llama Elpis. Una confianza segura. ¿Cuántos de ustedes tienen una confianza segura esta mañana? Si mueres esta noche y usted sabe dónde te va, levanta las manos. Yo sé. Yo no soy prepotente ni orgulloso. Yo estoy hablando de la palabra de Dios. Yo sé si muero en este púlpito, en este momento, yo sé dónde me voy. Alguien diga amén. Pero creo que no es mi tiempo todavía, por si acaso. Pero estoy dispuesto. Y yo voy a trabajar hasta que mi tiempo llegue. ¿Cuántos fueron? Amén. 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 Romanos 8:24. Romanos 8:24, por favor. Y esta traducción no hay en español. Ese se llama el estándar cristiano. Es un nuevo, es CBS, pero es el estándar cristiano. Dice, estamos en Romanos 8:24. Escucha lo que Pablo dijo. Ahora, en esta esperanza nosotros fuimos hechos salvos. Cuando recibimos la salvación había una esperanza por algo mejor. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque quién, ¿qué es esta palabra? Llene. No conozco esta palabra. ¿Quién llene esperanza por lo que? En otras palabras, Pablo está explicando, esperanza es invisible. Tal vez usted tiene una esperanza. ¿Cuántos jóvenes solteros hay aquí? Levanten las manos. Jóvenes hasta 90 años, por si acaso, ya. Solteros. Ustedes tal vez tienen su esperanza para conseguir su pareja, para estar feliz para el resto de la vida. Que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús. Debemos tener una conversación como yo voy a tener con Josué antes de su matrimonio. ¿Por qué tenemos una esperanza? Porque podemos ver la novia o el novio, guapa o guapo o lo que sea, o feo, lo que sea, no sé. Tenemos algo en vista. O tal vez estás mirando una casa. Quiero tener esta casa. Hasta que usted tiene lujuria para esta casa. O un auto nuevo, o un trabajo. Esta no es esperanza verdadera, porque usted tiene sus ojos viendo algo que es visible. La esperanza, como la fe, es invisible, pero es muy real y más real que las otras cosas. Amén. La certeza, la fe, la confianza que Dios va a cumplir su palabra en mi vida. Ese es. Entonces Pablo está diciendo, la esperanza que tiene, yo quiero un árbol de Navidad, este árbol de Navidad. Yo puedo tocar, yo puedo ver, yo puedo poner en mi tarjeta de crédito, en el salón de Navidad, lo que sea. Esto no es esperanza. La esperanza es algo más profundo. La esperanza es una confianza segura que Dios va a cumplir en su vida. Alguien diga amén. Amén. A veces, tal vez algunos de ustedes jóvenes no han visto su novio o su novia todavía. Esta es una esperanza. Esta es una expectativa en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces Pablo estaba diciendo que es por esta confianza segura, este elpis. Ustedes y yo fuimos salvos, entonces esperanza es un regalo de Dios. Es un regalo de parte de Él, es un regalo para los creyentes. Es una confianza sobrenatural. La esperanza es una confianza sobrenatural, no tiene nada que ver con lo natural. Es sobrenatural. Diga, la confianza, la esperanza es sobrenatural. Alguien diga amén. Amén. Una vez más, vamos a Efesios 3:20, Reina Valera. Efesios 3:20, Reina Valera, por favor. Y aquel, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesús, está hablando del Señor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y pensamos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder actúa en nosotros? El Espíritu de esperanza, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo viven en nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo viviendo dentro de ti? Yo también. Lo más probable es la próxima reunión, no esta reunión, porque yo quiero construir expectativa y esperanza en ustedes. En el próximo culto, en el próximo domingo, vamos a orar por la llenura del Espíritu Santo en mucha gente en este lugar. Yo quiero construir expectativas en ustedes. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos de ustedes no están llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas? Levante la mano en este momento. No seas receloso. Si usted no habla en lenguas, que crees que no estás lleno con el Espíritu Santo todavía, levante la mano, por favor. Levante la mano, levante la mano. Levante la mano, quiero verles. Levante las manos. Tenemos una cita este próximo domingo. ¿Ok? No pierdes. Tenemos, usted va a experimentar algo que nunca has experimentado en su vida. En el nombre de Jesús. Estoy corriendo. Amén. Entonces, estamos hablando de este poder que vive en nosotros. Es dunamis, es esta explosión, esta dinamita del Espíritu Santo. Este traduzco como poder milagroso. También significa ser capaz de hacer lo que normalmente no podríamos hacer en nuestra fuerza humana. Hermanos, si queremos hacer milagros en esta vida, necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la persona del Espíritu Santo. Tenemos que tener hambre y sed para tener uno. ¿Sabes? Domingo en la mañana levantamos nuestras manos y cantamos y pensamos, esa es la llenura del Espíritu Santo. No, lo que estamos disfrutando es su presencia. Pero Dios quiere vivir en ti. El Espíritu Santo quiere vivir. Él quiere que usted sea su habitación santo. Por eso no podemos mezclar lo sucio con lo santo, lo profano con lo santo. Y hay muchas personas que quieren una relación el día domingo, pero el día viernes y sábado está haciendo cosas indebidas, impuros, sucios, profanos, como la Biblia dice. No puedes tener las dos cosas. ¿Es el uno o el otro? Dios no puede vivir en nosotros si nosotros estamos compartiendo lo profano. Él es un Espíritu Santo. Él es santo. Y Dios está diciendo esta mañana, sea santo como mi Espíritu es santo. Jóvenes, esta generación, yo creo, va a ver la gloria del Señor. Muchos de ustedes van a ver el rapto. Y la Biblia dice, cuando viene Jesús, todo el mundo va a estar consciente. Los buenos y los malos, los creyentes y los incrédulos. Pero todo el mundo, hijos de Dios y hijos del diablo, van a testificar que el Señor está viniendo en el aire, dice la palabra de Dios. ¡Qué fabuloso! Tenemos que limpiar nuestras vidas. Jóvenes, quiero decirles algo. A veces pensamos, bueno, no estoy casado, yo tengo mis necesidades, mis deseos, hasta que Dios provea a mi pareja, yo voy a ver un montón de pornografía para satisfacerme. No, eso no funciona. Es lo santo o lo profano, no puede ser las dos cosas. Estoy hablando de parejas casadas también, por si acaso que tiene vidas secretas, por si acaso si tiene su amigo secreto o su amiga secreto. El Dios no puede bendecir eso. Alguien diga amén. ¿Es lo santo o lo sucio? ¿Lo santo o lo profano? Dios no puede aceptar menos. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Amén. Estoy para terminar. Lo que yo he aprendido en mi vida, he aprendido a parar de tratar de hacer las cosas de mi propio poder, en mi propio poder, en mis propias fuerzas, y comenzar a hacer las cosas en el dunamis o el poder del Espíritu Santo, en el elpis de Dios. Esta confianza sobrenatural, esta esperanza, Dios va a manifestar en nosotros. Es tiempo de dejar ir y permitir a Dios, el Espíritu Santo, obrar en nuestro favor. Esa es una esperanza sobrenatural y no natural. Ahora yo creo que si nosotros lo permitimos al Espíritu Santo hacer su trabajo en nuestras vidas, entonces Él, si puedes poner esta parte, nos convencerá de nuestro pecado, nos consolará, nos guiará, nos capacitará para orar y para entender la palabra de Dios, y hará que esperanza crezca donde nosotros. Una vez más, el Espíritu Santo nos convencerá de nuestro pecado. Algunas personas están andando aquí llenos de cosas profanos, sucios, pero no tiene que ser así. Él va a convencer de su pecado, y Él nos consolará, nos guiará y nos capacitará para orar y para entender la palabra de Dios, para que muchos no entiendan la palabra porque está leyendo con su propio conocimiento. Pero sabe, la palabra de Dios no es un texto de la universidad. Es una palabra que tenemos que leer en el Espíritu, y tenemos que pedir al Espíritu Santo, ilumina las palabras que estoy leyendo. Alguien diga amén. Y Él hará esperanza crezca dentro de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Gracias, Señor. Tendremos esperanza como nunca antes que hemos tenido una vida. Yo creo que el espíritu de esperanza que viene a nosotros, este espíritu de esperanza viene a través de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Hay mucha gente que no tiene esperanza, que son creyentes, que cada vez que escuchan una noticia, hermanos, ¿quieres saber algo? Escuché un testimonio que me hizo llorar el otro día, y voy a compartir solamente porque es horrible, pero Dios tiene la victoria. Había una señora israelita que cuando estos monstruos entraban en su casa el 7 de octubre, mataron su bebé y metieron su bebé en el horno. Y mientras que el bebé estaba en el horno, esos 4, 5, 6 hombres estaban tomando turnos de violar a la mujer. Eso es diabólico. Y cuando yo escuché esa noticia, yo le dije: Espíritu Santo, ¿cómo puedo escuchar esas cosas sin perder mi fe, sin perder mi esperanza, sin perder? El Espíritu Santo dijo: estas cosas suceden porque hay el maligno está en el mundo, pero no siempre él va a estar. Dice que esta misma mujer, yo tengo mi mano sobre ella y su bebé está conmigo ahorita. Son cosas que no podemos comprender y no queremos escuchar, pero yo he decidido, sea lo que sea en este mundo, yo voy a seguir buscando y consiguiendo el espíritu de esperanza en mi vida. No importa, ustedes tal vez han escuchado historias horribles, pero ten ánimo, dijo Jesús: he vencido el mundo. Él ha vencido. Si Él ha vencido, entonces yo he vencido. Si Él ha vencido, entonces yo he vencido. Si Él ha vencido, entonces yo he vencido. Voy a darles un versículo más y después vamos a orar. Romanos 15:13. Yo proclamo esta palabra. Romanos 15:13, Reina Valera. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. ¿Por el poder de quién? ¿Por el poder de quién? ¿Por el poder de quién? Hay un Dios de esperanza que está en este lugar, y Él nos va a llenar con gozo y paz y fe para creer. Y yo proclamo esta mañana, yo quiero impartir en esta congregación el espíritu de esperanza, con todas las horribles cosas, con la fea cosa que yo he compartido hace segundos. Yo tengo esperanza, yo sé dónde me voy, pero hasta entonces yo voy a trabajar la tierra, yo voy a trabajar aquí, yo voy a trabajar la tierra ecuatoriana, yo voy a ganar almas hasta el último. ¿Cuántos pueden ser lo mismo? No pongas tu fe en este mundo. Este mundo va a desaparecer. Sus bienes. Sabes, hay gente en nuestra iglesia que tiene muchísimo plata. Bueno, por sus diezmos no va a haber, pero tiene muchísimo plata. ¿Y sabes dónde está su esperanza? En su cuenta bancaria. Qué triste vida. Porque el día, el momento, el rato de los ratos, cuando termine esta vida, vamos a decir bye bye, adiós a nuestras posesiones, a nuestro dinero, a nuestros títulos. Todo se va. Y en un momento vamos a estar delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores. ¿Cuántos pueden decir amén? Por algunas personas no será un motivo de gozo, por otros sí, por otros sí. Gracias, Señor. En Jeremías 29:11, la palabra dice lo siguiente: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, comunidad de fe, dice el Señor. Escucha, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Allí está la esperanza. ¿Cuántos de ustedes quieren esperanza? Pongamos de pie. Gracias, Señor. Algún día vamos a estar delante de Él y vamos a tener una audiencia. Yo voy a tener mi audiencia sin ustedes, y ustedes sin Pastor David. Pero en este día el Señor nos va a preguntar: ¿qué hiciste con los dones? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con la sabiduría, con el conocimiento de la palabra que yo te di? ¿Qué hiciste con tu relación con mi espíritu? ¿Qué hiciste? Algún día la palabra de Dios dice que nuestro Dios es un Dios de esperanza, porque Él dijo, comunidad de fe: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos de ustedes necesitan un buen dosis de esperanza esta mañana? Levanta las manos y cierra los ojos. Señor, yo proclamo en este lugar, yo imparto, Señor, el espíritu de esperanza en este lugar. Donde no lo hay, Señor, yo proclamo, Señor, desde esta plataforma está saliendo y tocando familias, está tocando hombres, mujeres, esposos y esposas, está tocando los hijos, un espíritu de esperanza, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Señor, Señor, solamente con una palabra tú puedes cambiar nuestras vidas, Señor. Señor, todo negativismo, Señor, todo temor, toda angustia, toda ansiedad, se va ahora. Diga: yo recibo el espíritu de esperanza en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi iglesia, en mi ciudad, en mi país. Yo recibo el Espíritu de Dios. Yo recibo Elpis, el espíritu de esperanza, el poder de esperanza en mi vida, En el nombre de Jesús, levanta las manos. Yo proclamo que hay una obra que está sucediendo en este momento de parte del Señor. Él está quitando cargas, quitando pesos, quitando responsabilidades que son demasiado para ti. El Señor está diciendo, esta carga, este peso sobre tus hombros nunca ha sido enviado por mí, dice Señor. Yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy el que puede sanar tu matrimonio, sanar tu familia, sanar tu corazón. Yo soy el todo suficiente en tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210.